Ok, pues bienvenidos todos. Estoy muy contenta de dar esta clase y me siento muy honrada que estén aquí. ¿Por qué decidí dar esta clase? Más bien, ¿por qué me interesó este tema? La realidad es que es un tema que afecta mucho socialmente en las dinámicas sociales. Y en lo personal a mí, soy una persona que me gusta mucho expresarme, me gusta mucho cantar. Dirijo un grupo de mujeres que cantamos. Espe conmigo me ayuda a dirigirlo. Y pues siempre se me hizo que como que en los círculos en los que estaba se decían cosas de Coli Shah, pero nadie me explicaba la halajá bien, nadie me sabía decir qué era exactamente lo que estaba prohibido. ¿Qué es lo que está prohibido? Que una mujer cante, que un hombre escuche a una mujer cantar, que una mujer hable, que un hombre escuche a una mujer hablar. No me quedaba para nada claro el asunto y me di cuenta que tenía que investigar esta halajá para saber qué hacer en mi vida. Y como todos los temas halájicos, pues como yehudim somos responsables de conocer bien la halajá y saber qué tenemos que hacer en cada circunstancia. Entonces, pues esa fue mi motivación para hacer el shiur. Le agradezco mucho a mi esposo Albert que me ayudó a organizar este shiur, porque realmente no tengo los conocimientos talmúdicos ni el lenguaje para haber comprendido todo esto por mi cuenta. Quizás me hubiera tardado muchos años más llegar a eso. Y gracias a que tuve su asesoría y su guía, creo que pudimos armar muy bien las fuentes e investigar bien el tema. Y pues bueno, va a ser una clase que necesito que pongan mucha atención, porque hay muchas personas aquí que no han estudiado nunca Talmud, hay otras que tienen más experiencia, pero yo voy a asumir que nadie aquí sabemos estudiar Talmud y que estamos acercándonos por primera vez a un texto. Entonces necesito que pongan mucha atención, que sigan los mekorot. Yo les voy a decir en cada momento en qué mekor estamos. Y si tienen alguna pregunta, pueden preguntar con mucho gusto para que quede claro el tema. En este curso se va a dividir en dos clases. La primera clase, que es esta, va a tratar de las fuentes talmúdicas. Nos vamos a ir al origen, digamos, de dónde se aprende esta ley de Kol Beishah Erva. Y vamos a ver qué dicen los Rishonim, como el Rambam, el Rashba, desde Rishonim Sefaradim a Ashkenazim, para ver qué dicen de estas fuentes para que podamos entenderlas bien. Entonces,
la clase siguiente.
Ah, y la clase siguiente va a tratar de la Halajá Pesuká. O sea, vamos a ver el Rambam con atención, Mishne Torah, vamos a ver Shulchan Aruch, vamos a ver qué dice Rabbi Yosef Karo, y vamos a ver cuál fue la costumbre de las comunidades Sefaradim y Ashkenazim, de cómo cuidaron esta halajá con el tiempo, y eso va a incluir pues responsas y datos muy interesantes de cómo estas comunidades llevaron esta halajá. De antemano, me disculpo si leo algo mal, probablemente lo haré. Y si me quieren corregir, pueden corregirme, ¿ok? Entonces vamos a empezar con las fuentes. Vamos a empezar con la primera fuente, que está en Berajot, Javdalet, Amud Alef. Entonces dice así: Amar Rabitzhak, Tefach Beisha Arba, Lemay, y Lemal Istakuleba, Veha Amar Rabsheshet, o Rabsheshat, Lama Manaha Katub, תכשיטים שבחוץ עם תכשיטים שבפנים, לומר לך, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום התורף, אלא באשתו ולקריאת שמה. אמר רב חיזה, שוק באישה ערבה, שנאמר, גלי שוק עברי נהרות. וכתיב, תיגל ערבתך וגם תראה חרפתך. אמר שמואל, כל באישה ערבה שנאמר, כי קולך ערב ומרך נווה. אמר רב ששת, שיער באישה ערבה שנאמר, שיערך כעדר העזים. Ok, entonces esta es la gemara principal que vamos a discutir esta noche y que vamos a entender. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que la voy a traducir y voy a explicar cuál es la estructura de esta gemara. Básicamente, Rabbi Yitzhak dice, Tefaj Beisha Erba, un puño en una mujer es desnudez, hablando de puño como medida. La gemara pregunta, Lemay, con respecto a qué es desnudez, y contesta, y lema listaculeba, si decimos que es con respecto a observar, a la prohibición de observarla, veja amar Rav Sheshat, sobre eso ya dijo Rav Sheshat, lama manaha katub tachshitim shebachutzim tachshitim shebifnim, Rav Sheshat ya dijo, ¿por qué contó el pasuk, los adornos externos con los adornos internos? Lomar la kol hamistakel besva ketana shelisha keilo mistakel bimkom hatorif. Todo el que observa el meñique de la mujer es como si observa las partes íntimas de la mujer. Seguramente se sienten perdidos en este momento, entonces voy a explicar qué está haciendo la gemara exactamente. Existe en la gemara una técnica poética de enseñanza de halajot, en la que dos temas que están contenidos en un mismo pasuk se usan para aprender leyes de un tema al otro o para explicar la relación legal entre esos dos conceptos. Y esto es lo que está haciendo Rav Sheshat. Ahora, está presentando los adornos externos, o sea, las decoraciones externas que usaba la mujer con las decoraciones internas, como si están relacionados legalmente, para enseñar una prohibición, que es observar con intención de disfrutar cualquier parte externa y pequeña del cuerpo de la mujer.
O sea, nada más para entender, en el pasuk, o sea, ¿hay un pasuk?
Sí, o sea, hay un pasuk que dice, tachitim shebajut sin tachitim shebifnim.
O sea, que menciona los tachitim shebajut sin los tachitim shebifnim.
Exactamente, y de ahí...
Que son como adornos, por ejemplo, aretes, que se usaban externamente y privadamente, en lugares privados.
Correcto. Correcto. Antes las mujeres usaban aretes como yo, en las orejas, en la nariz. También usaban aretes en las partes íntimas. Entonces, de aquí, Rav Sheshat, de este pasuk.
O sea, hay una relación entre los aretes que se usaban externamente con los que estaban internos.
Correcto. Rav Sheshat está aprendiendo de la relación de estos dos conceptos, que lo exterior hace referencia a lo íntimo. Y está diciendo, kol hamistakel be'etzva ketana shel isha, todo el que mira el meñique de la mujer, keilo mistakel bimkom hatoref, es como si está viendo la parte íntima de la mujer. La Gemara trae esta membra para aclarar que lo que está diciendo Rabbi Yitzhak, el que dijo tefaj be'isha erba, al mencionar una medida tan grande como un puño,
no puede.
Exacto, no puede estar hablando de lo que está hablando Rav Sheshat. Entonces, la Gemara responde, Ela beishto belekriat shema. Entonces, ¿de qué está hablando Rav Yitzhak? No está hablando de lo que está hablando Rav Sheshat, de una prohibición general de tzeniut, de algo que se deben de cuidar los hombres, de ver con intención a la mujer. Lo que está viniendo a decir Rav Yitzhak de Tefaj Be'isha Erba, está diciendo que Tefaj Be'isha Erba es solo para aprender la halajá de que está prohibido ver el Tefaj, incluso de tu esposa, durante el Keriat Shema. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces...
¿Qué tiene que ver esto con los adornos?
Los adornos es una... ¿Cómo se llama? Una técnica que está usando Rav Sheshat para presentar una halajá, que es la prohibición de ver cualquier parte de la mujer con intención de disfrutar. No es una introducción al tema, la Gemara está presentando dos halajot independientes, una es la de Rav Yitzhak, que es Tefaj Be'isha Erba, que es para, y la, que es, no, que es con tu esposa, incluso con otras mujeres, incluso con tu esposa durante Keriat Shema, no puedes ver un tefaj en una mujer, un puño en una mujer, y aparte Rav Sheshat está hablando de una prohibición, la Gemara está trayendo otra prohibición general de tzeniut, de que los hombres en general se tienen que cuidar de no mirar a las mujeres con intención, digamos. Al final voy a hacer un resumen para que quede muy clara la estructura de esta Gemara. Sé que puede llegar a ser un poco confusa. Amar Arjizá, Shok Beisha Erba. Entonces, de repente, digamos, punto y seguido, punto y aparte, ahora la Gemara nos va a presentar diferentes cosas que dijeron diferentes jajamim que son considerados desnudez. Entonces dice la Arjizá, Shok Beisha Erba. Shok ya se entendió como muslo, como pantorrilla, digamos pierna en general. Beisha erba, en la mujer es desnudez. Sheneemar, y está citando un pasuk de Yeshayahu, dice Galish shok ibrine harot, uftiv tigal erbatej velam terej erpatej. Entonces está diciendo, está citando un pasuk de Yeshayahu, y dice descubre tus piernas, cruza ríos, se revelará tu desnudez y se verá tu vergüenza. O sea, Rav Chizá entiende de ese pasuk de Yeshayahu que el shock en la mujer es descubierto, es un tema de vergüenza y promiscuidad, por así decirlo. Amar Shemuel, kol beisha erba, sheneemar ki kolech arev umarech nave. Dijo Shemuel, la voz de la mujer es desnudez, como está dicho en Shir HaShirim, porque tu voz es... dulce y tu aspecto es agradable. Amar Rav Sheshat, se'ar beisha erba, y dijo Rav Sheshat, el cabello de una mujer es desnudez, shem ne'emar se'arech ke'eder ha'izim. Como está dicho también en Shir HaShirim, tu pelo, tu cabello es como una manada de cabras. Entonces, ¿qué está pasando en esta Gemara? Esta Gemara nos está presentando dos halajot. La de Rav Yitzhak y la de Rav Sheshat. Rav Yitzhak dice que un puño es erba. Y la Gemara demuestra que cualquiera que mira a una mujer para disfrutar sexualmente de ella, para disfrutar de ella, no puede ver ni el dedo chiquito. Entonces, a lo que se refiere Rav Yitzhak es que el tefaj, se refiere al tefaj de otras mujeres, incluso la mujer de uno durante Kiryat Shema.
Es eso. No puede estar refiriéndose a...
Es como
a
Kol
Shiken.
O sea, es como un Kol Shiken. O sea, si hay una alajá de Rav Sheshat que está hablando de una prohibición en donde está hablando de un meñique, que es una parte mínima, Rav Yitzhak no se puede estar refiriendo con un puño, que es una medida mucho mayor, a lo que está diciendo Rav Sheshat. Entonces, es una alajá independiente que es con otras mujeres y con tu mujer durante Kiryat Shema. Y la Gemara continúa con unas membrot, que es la de Rav Chizá, la de Shemuel y la de Rav Sheshat, que dicen que son diferentes cosas que son desnudez, y no queda claro si estas cosas están haciendo referencia a la halajá de Rav Yitzhak, si están hablando que estas cosas son desnudez con respecto al Kiryat Shema, o si está hablando que estas cosas son desnudez como una prohibición general de tzeniut, haciendo referencia a la de Rav Sheshat. Ok, entonces nosotros en este shiur nos vamos a concentrar en la membra de Shemuel de Kol Isha, Kol Beisha Erba, y vamos a entender cómo la comprendieron diferentes Rishonim, Ashkenazim y Sefaradim. Entonces, yo quisiera analizar con ustedes qué son las cosas que podemos aprender de esta Gemara. Lo primero que yo creo que tenemos que mencionar puntualmente es que cuando dice Kol Beisha Erba, está hablando de voz hablada, no está hablando de voz de canto. Porque hay una diferencia entre Kol y Kol Zemer. Y aquí no está haciendo ninguna mención especial a Kol Zemer. Entonces, la Lajá, más bien, la Gemara está hablando de una voz de mujer, incluso sin canto. Y se entiende así de la misma Gemara, esa es mi lectura, y de muchos Rishonim, Incluso así también lo entiende Sefer Hasidim, que es como, digamos, una cerecita al pastel para ver que mi entendimiento de la Gemara no es único, sino que otros Jajamim la entendieron como yo. Y esta fuente de Sefer Hasidim es de Rabbi Yehuda Hasid, pues la podemos, ¿cómo se llama?, mencionar, es la número 5. Y dice así: Avaloy tajen lebajur lilmot lebanot beafilu ha'av omet sham beshomer pen gityahed lo itajen pe it lo pen ityahed lo ityahen pen itgaber yitzro alea o yitzara alav bekol beisha erba ela ha'av lilmot bito beishto. Entonces, es como un poco al margen, pero igual es interesante históricamente saber qué está diciendo la viuda a Hasid. Está hablando de que no es apropiado que un joven le esté enseñando a mujeres, les esté dando una clase.
A mí no trae el rabo.
No estoy segura. O sea, sé que el Rambam habla de que
un soltero.
Sí, aquí como que habla Bajur, bueno, puede ser soltero. Entonces, dice, aunque el papá de las niñas esté ahí parado cuidando que nada pase, o sea, el Yetzer Hará de él puede desear a las mujeres por su voz, y ellas pueden desear a él por eso. Entonces, porque Kolbe y Shaerba, porque la voz de la mujer es desnudez, entonces por eso el papá le tiene que enseñar a sus hijas y a su esposa. Y bueno, obviamente también esta fuente nos enseña más el estilo ashkenazí de entender, en donde el Sefer Hasidim está, digamos, extrapolando y aumentando a la halajá otro tipo de cosas. Pero nada más lo quería mencionar para hablar de que se está entendiendo, o sea, el maestro no está cantando, las niñas no están cantando, o sea, está prohibido, o sea, según él, que las mujeres estén expuestas a la voz del maestro y el maestro a la voz de las alumnas, ¿no? Entonces, bueno, nada más era para mencionar, digamos, el primer punto de que la Gemara está hablando de la voz de una mujer incluso sin canto. La segunda cosa que podemos aprender o mencionar es que es duda si solo aplica durante el momento de Keriat Shema, como presenté, de que no sabemos si esas membrot del final están haciendo referencia a la halajá de Rav Yitzhak o la de Rav Sheshat. Entonces vamos a leer la fuente número 6, que es el Mordejai.
Una pregunta.
Sí.
Parece que es como agarrar, ¿no? Parte de la mirada, ¿no? Está trayendo como... O sea, intuitivamente bien, escuchándola, a mí me suena como a que no está diciendo la hot, de más hecho.
¿No? Justo no, yo siento que es la más, de una más lógica que quiero
oír. No, pero ya va y te trae un paso de decir a seguir. No sé, yo lo sentí. Tú no lo percibiste así.
Mira, la verdad no soy una experta talmúdica, pero no lo percibí así. O sea, yo sí entiendo y también... Más adelante las fuentes halájicas nos van a demostrar que no se está entendiendo como una gadá, por lo menos para la mayoría de los jajamim.
Okay.
Entonces, el segundo punto es que si es duda si Kol Isha solo aplica en el momento de Keriat Shema o si es una prohibición general. Entonces vamos, o sea,
¿qué significaría que solo aplique en Keriat Shema?
O sea, que el hombre estaría prohibido de estar expuesto a la voz de su mujer o otras mujeres mientras está diciendo el Keriat Shema.
Y en general estaría permitido.
Exacto. Exacto. Entonces,
no puedes escuchar la voz de una mujer.
Ahorita no estamos todavía aprendiendo alajá, pero podría significar eso. Así como uno no puede decir Keriat Shema si está enfrente de una persona desnuda. Tendría que voltearse. Entonces, estamos en duda y vamos a ver en el Mordejai, la fuente número 6. Mordejai es un jajam de Ashkenaz, ahí están los años en los que vivió. Y dice así, nada más voy a leer unas cosas que están subrayadas para no estar leyendo mucho y no confundirnos. Lo primero subrayado dice Upiresh Rabhai Gaon Dehol Ane Leinian Kriyat Shema. Rabhai Gaon entiende que Kolisha solo se está hablando con el asunto de Kriyat Shema. Y más abajo, no es la siguiente cosa subrayada, sino la tercera cosa subrayada. Vejen Pires Rabenu Hananel, Jedibre Rabenu Haigaon. Entonces, y así también entiende Rabenu Hananel, como dijo Rab Haigaon. Entonces vemos aquí que tanto Rab Haigaon como Rabenu Hananel, que no son nada menores, están entendiendo que Kolisha es una halajá que solo aplica en el momento de Kriyat Shema. Entonces está en duda si solo aplica en Kriyat Shema o si también es un isur en general con respecto a disfrutar la voz de la mujer. Entonces vamos a leer la fuente número 9.
Disfrutar la voz de la mujer, no cantarnos.
Exacto. Entonces vamos a leer la fuente número 9, que es Tosafot Harosh. Sí, Kriyat Shema es que no la disfrutes. Entonces, ahorita vamos a ver si es solo en Kriyat Shema, como opina Rav Haye Gaon y Rabenu Hananel, o si es un isur general que de Tzeniut. Entonces, vamos a ver la fuente número 9, que es el Tosafot HaRosh, que dice: Bekol Beisha Erba, Lav Leinian Kriyat Shema, Kamar, Ela Sheasur Lishmoa Kol Hanashim. Entonces, ¿qué está diciendo el Tosafot HaRosh? Con respecto a Kol Beisha Erba, no está dicho sobre Kriyat Shema, sino está prohibido escuchar la voz de las mujeres. Así dice el Rosh. Obviamente vamos a concluir alajá la próxima clase. Sabemos de que las mujeres en nuestra sociedad hablamos, pero esto es lo que dice el Rosh. Y en la fuente número 10, que es el Mishne Torah, es el Rambam, en el Hilchot Isurevia, nos vamos a ir a lo que está subrayado para no divagar mucho. Behamistakel afilu beez baketana shelisha benitkaven lehanot kimeshen istakel bimkom hatoref. Y el que observa incluso el dedo chiquito de la mujer con intención de disfrutar, es como si está viendo las partes íntimas. Beafilu lishmoa kol haerva olirot seara azul. E incluso escuchar la voz de la herba puede ser o desnudez o de la mujer prohibida para uno. Entonces aquí lo está trayendo como la mujer prohibida para uno. Incluso escuchar la voz de una mujer prohibida para uno, o sea, de la Sarayot. O Lirot Seara, o ver su cabello azul. Entonces el Rambam también está entendiendo, como el Rosh, que esto no es para el Inyan de Kriyat Shema, sino hay una prohibición general de exponerse a la voz de las mujeres. Ya en la próxima clase vamos a ver con más detalle qué quiere decir el Rambam, porque hay palabras interesantes que nos van a indicar realmente qué es lo que él cree de la halajá, pero estamos entendiendo, al menos de esta fuente, que el Rambam está determinando que es un asunto que no está relacionado con Kriyat Shema, es una prohibición general que tienen los hombres. Ok.
Bueno, no sé si puedo hacer algo. Bueno, yo como lo entiendo acá es si tú estás viendo a la mujer hoy día con deseo sexual.
Muy bien.
No cualquier mujer que va a cambiar.
Está muy buena tu observación y justo vamos a tratarla exactamente la próxima clase porque tiene que ver mucho con cuál es la halajá.
Sí, claro, no es como el Rosh.
El Rosh, la verdad es que no dice mucho. Correcto. Correcto. Vamos a. Es una fuente, es una muy buena observación. Y van a ver que no son los únicos que la hicieron. Que hay otros jajamim que también tuvieron esa observación.
Exactamente, que.
La verdad es que no se explaya mucho. O sea, está diciendo, no es para el Inyan de Kriyat Shema, está prohibido Kol Isha, pero no está explicando mucho qué está diciendo. Obviamente, creo que sí podemos asumir que las mujeres han hablado durante toda la historia, pero hay que ver bien el contexto y cómo ha sido esto, ¿no? Y bueno, la fuente 11 del Mishneh Torah, no la vamos a leer, pero básicamente son las hijos de Kriyat Shema, y Harambam no menciona que esté prohibido para el hombre decir Kriyat Shema si la mujer está o hablando o cantando. Entonces, se entiende que Harambam explícitamente está entendiendo que Kol Beisha Erva es un isur general totalmente independiente a Kriyat Shema. ¿Correcto?
Esto no incluye a la esposa. Si estás casado,
solo las mujeres
prohibidas. No, aquí dice Kol Ha'erva, las mujeres prohibidas. Son las arayot para uno, ¿no? Ok.
La niña es Erva.
Sí.
Sí. Sí. Ok. Creo que también podemos entender de esta gemara que leímos que la prohibición es solo para el hombre. Se está hablando de algo que el hombre está prohibido hacer, ya sea que sea para Kriyat Shema, o sea una prohibición general, ya sea como lo entiende Rabenu Hananel, Rav Chaya Gaon, o como lo entiende Harambam y Rosh, que es un tzivui para el hombre, o sea, es una halajá para el hombre, porque no se está diciendo la mujer no puede cantar o la mujer no puede hablar, está diciendo el hombre no puede estar expuesto a esto.
Perdón, o sea, creo que tienes razón, porque sobre el pelo hay una halajá que el hombre tiene prohibido ver pelo, como aquí lo acabamos de leer, y por aparte hay una halajá para la mujer que le prohíbe salir al shuk sin el pelo, o sea, con el pelo descubierto.
Correcto.
En esto no hay, está la del hombre, pero no está la de la mujer, no existe la otra halajá.
Correcto, no hay ningún otro lugar en la halajá que hable de una obligación para la mujer de no hablar o de no cantar. Entonces creo que es una observación como simple, pero muy importante, porque afecta mucho, más adelante vamos a ver cuál es la aplicación de esta halajá, o sea, las mujeres qué pueden hacer y los hombres qué pueden hacer.
Aunque también estaría el tema de Disney, ¿verdad?
Sí.
Si una mujer canta, un desalado.
Sí. Sí, es una muy buena observación y también la vamos a ver la próxima clase. Ahora, un dato interesante es que el RIF no menciona Kol Beisha Erva, y si conocen al RIF o si no lo conocen, cuando el RIF es uno de los Rishonim más importantes, y de hecho, o sea, es uno de los Amudei Ora, es del Shulchan Aruj. Cuando determinó, digamos, en su libro cuál es la halajá, tomó al Rif, al Rambam y al Rosh. El Rif es antes del Rambam y es un rishon muy importante que, digamos, hizo el trabajo de catalogar todas las halajot, pero no de una manera tan estructurada como lo hizo Harambam. Él simplemente como que comentó.
Pero, ¿no?
Exacto.
De la general, lo que sí es halajá de lo que no.
Exacto, exacto, eso es lo que hizo. Hay muy pocos casos en donde el RIF y el Rambam discutan. Tal vez este es de los muy pocos. Cuando el RIF omite una halajá, cuando el RIF omite algo de la Gemara, significa que él piensa que no es halajá. Entonces el RIF entiende que no hay ni halajá de prohibición general de Kol Isha, ni en el Kriyat Shema. Sí. De hecho.
O no, que no es halajá de Masé.
O que no la dictaminó un Sanedrín.
O sea, que era una damina, puede ser, o que otra Gemara que jolé.
Sí, no.
O sea, eso no es una opinión. Joder,
abuelos. Ahora. Según los que dicen que sí hay prohibición, que son básicamente todos, excepto el RIF, podríamos decir que se trata de una prohibición de Rabanán, porque la dijo Shemuel, y no dijo que es de Oraitá, no dijo que es halajá de Moshe Misinai, y no citó un pasuk del Jumash, es un pasuk de ¿qué era? De Shir HaShirim, que es de Ketuvim. Entonces, obviamente esto también tiene una aplicación importante, porque es muy diferente una halajá de Rabanán que de Oraitá. Por otro lado, nos podemos regresar a la fuente del Mordejai, y hay una opinión interesante de...
Lo que sí. Dijo del cabello.
Sí.
¿Cuál era la fuente?
También de Shir HaShirim, de Ketuvim.
Pero está hablando de que el hombre no la puede ver, no de que la obligación de la mujer está para
sí. Sí, esa es otra cosa. Eso aparece en otra parte de... Está en Sotá, en otra parte. Ok. Entonces, si quieren, lean conmigo el Mordejai. Otra vez es que es la fuente 6. Vamos a ir al segundo subrayado que dice Harab Eliezer Mimitz Besefer, que no sé cómo se llama ese Sefer. Ilkach Azur Lomar. A ver, no. El número 6. Ok. No estoy muy segura que lea esto muy bien. Me corriges. Harab Eliezer Mimitz Besefer, no sé cuál. Ilkach, Asur Lomar, Dabar Shebikdusha, Beshemiat, Kol Shir Shelisha. Ok, está diciendo, es prohibido, ¿cómo se llama? Que en un asunto de Kedusha, como podría ser estudio de Torah, Ukriat Shema, Tefilá, escuchar la voz de canto, Kol Shir Shelisha. Babonotenu, Ben Haobde Akohabim Anu Yoshvim, Beet La Azot Lashem, ¿cómo se lee? Eferu Torateja, Eferu Torateja, Ilkach en Anu Nizarim, Melilmod, Beshemiat Kol Shir Nashim, Armaut. Entonces, también es una fuente histórica interesante, en donde Rabbi Eliezer Mimitz, que obviamente es Ashkenazi, y también vemos la tendencia tosafista de metalajá y de, ¿cómo se llama?, de extrapolar la alajá a más cosas, que está diciendo, es prohibido que en cosas de Kedusha, como ya expliqué, se escuche voz de canto de las mujeres. Dice, y por nuestros pecados estamos habitando entre idólatras, y bueno, tenemos que, ¿cómo se llama?, cumplir la Torah, aunque anulemos cosas de la Torah, o sea, tomando... Lo de Ribi Yehudán, así cuando escribió, ¿cómo se llama? La Mishnah. Dice, y nosotros no nos cuidamos de no escuchar la voz de las mujeres goyot que pasan por aquí, Armaot, mientras estamos en Devarim Shevik Dusha.
¿Qué quiere decir Armaot en traducción?
Vimos que es como o arameas o romanas.
Goyot.
Entonces, nada más es una fuente interesante.
Lo que está diciendo él es, sí está prohibido, pero no acostumbramos a hacerlo.
Para empezar, está expandiendo la halajá, sí. Algo que no está diciendo la Gemara, que es Devarim Shebikdusha.
O sea, porque la Gemara dijo solo
quería Shema. Entonces, está hablando de Devarim Shebikdusha, pero está diciendo, está prohibido en Devarim Shebikdusha, Kol Shir, el canto. No estoy diciendo voz normal, estoy diciendo Kol Shir. Y dice, y bueno, nosotros por nuestra situación... muy fregada, que estamos aquí en Ashkenaz, pues tenemos que estar escuchando a las goyot cantar cuando estamos haciendo cosas Shevik Dusha y ni modo, no vamos a frenar de...
Pero según la prohibición sería nada más voz de canto.
Voz de canto en Keriat Shema, en cosas de Kedusha.
Solo una mujer que canta el Keriat Shema, por ejemplo, sería lo que
no para él. No.
Ok, me da gusto que todos contestaron porque significa que están entendiendo bien. Ok. Ahora, ya no voy a leer todo el Meiri y todo el Rashba. Voy a resumir qué es lo que están diciendo porque opinan igual. Entonces, ellos lo que están diciendo es que sobre Keriat Shema solo aplica Kol Zemer. Porque los hombres no están acostumbrados a eso. Incluso Kol Zemer es voz de canto. Porque los hombres no están acostumbrados a eso, incluso con sus esposas.
El
Rashba y el Meiri. Y si quieren lo pueden leer después, es la fuente 7 y la fuente 8. Y, ¿cómo se llama? Y dice, y hay una prohibición general de oír con atención, la voz habla de una mujer prohibida. O sea, ellos reconocen que lo de la voz se extiende tanto a lo de Rabbit's Hack como a lo de Rav Sheshat, pero entienden que lo de Rabbit's Hack solo es voz de canto, incluso con tu esposa, y lo de Rav Sheshat es, como se llama, pues cualquier mujer prohibida para ti, con intención de disfrutar, y después sugiere...
Incluso hablado.
Incluso hablado, pero tal vez solo saludo, y luego vamos a entender un poco a qué se refieren con solo saludar, ¿no? Y ya, por último, para...
Eso nada más para entender, para ellos dos...
Para ellos dos, hay dos y sur. O sea, Kolbe y Sharva lo entendieron tanto para Rabbit's Hack con Kiryat Shema y es Kol Zemer, es voz de canto, como una prohibición general de que los hombres no disfruten de la voz de las mujeres prohibidas para ellos, pero la voz normal.
Incluso.
Sí, y aquí dice Beazur Lishmoa Afilu Kol Deburá. Deburá. Entonces, pues son unas fuentes interesantes que nos van a dar un preámbulo de cómo se está entendiendo esta halajá. Y ya, por último, es un comentario un poco especulativo que lo pensamos Albert y yo, que tiene que ver con la cronología de la Gemara. Shemuel, que es el que dijo Kolbe y Sharva, es anterior a todos los que se mencionan en esa Gemara. Por lo tanto, queda abierta la posibilidad, tanto que se refiera a la prohibición general de Rav Sheshat, como a la de Rav Yitzhak. O sea, no queda muy, queda un poco ambiguo a qué se está refiriendo. Sin embargo, como su membrá aparece pegada a la membrá de Rav Sheshat, la de Rav Sheshat era la del pelo, col sear beisha erba, lo más probable, y obviamente, y bueno, también lo más probable es que Rav Sheshat está haciendo mención a su prohibición, o sea, está elucidando sobre su prohibición de Etzba Ketana, ¿sí me siguen? Es probable que Shemuel también se esté refiriendo a la prohibición general y no al Inyan de Kriyat Shema, pero es una especulación. Pero así lo entiende el Rambam, nada más ni nada menos. Entonces, pues fue una Gemara que ya desentrañamos bastante, ya entendimos muchos aspectos de esta Gemara. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta Gemara?
No, eso no lo entendí.
O sea, ¿te acuerdas que la Gemara primero tiene a Rav Yitzhak? La Gemara pregunta, ¿qué está viniendo a decir Rav Yitzhak si ya dijo esto Rav Sheshat? Sí. Y después están como las tres, está Rav Chisda, Shemuel y Rav Sheshat, que están diciendo cosas que son desnudes. Lo más probable es que Rav Sheshat esté comentando sobre su propia prohibición general de Etzba Ketana Kola Mistakel, Etzba Ketana Shelisha, Keilu Mistakel Bimkomator. Entonces, si está, ¿cómo se llama? Pegado con esas, ¿cómo se llama? Las membros de Rav Chisda, la de Shemuel y la suya, es una posibilidad, es una teoría factible que sí estén explicando, no Kiryat Shema, sino la de Rav Sheshat.
Porque, o sea, Rav Sheshat es el que dijo la prohibición en general. Y aparte él mismo es el que después de las tres dijo, Sear Beisha. Podrías decir que esa lista de las tres últimas que se aumentaron vienen a explicar a Rav Sheshat, porque uno de los tres es mismo Rav Sheshat. Que dijo el sur general.
Ok, entonces creo que entendimos muchas cosas muy importantes de esta Gemara. La vez que es la fuente principal, realmente es la fuente alágica para la alajá pesuká y vamos a ver más adelante. Ahora, la segunda fuente es una historia que nos cuenta la Gemara en Kiddushin, Ain, Amud Alef. No la voy a leer, obviamente, porque está larguísima, pero se las voy a contar y también es una gran historia. Ok, un tipo grosero de Neardea, que era un pueblo en Babilonia, insultó a Rab Yehuda, uno de los rabinos principales de Pumbedita, en una carnicería de Pumbedita. Lo trató muy mal y le dijo que era un esclavo y trató muy mal a Rab Yehuda. Y Rabbi Yehuda, en todo su derecho, como jajam de Pumbedita, lo excomulgó y publicó que era un descendiente de esclavos. Porque, bueno, hay toda una cosa de que si alguien, hay una alajá de que si alguien dice, le llama a la gente que es descendiente de esclavos, dice, tú descendiente esclavo, así, probablemente él es un descendiente de esclavos. Entonces, la viuda se lo hizo pomada, le hizo jerem, le dijo, el esclavo eres tú. Este tipo grosero de Neardea regresó a Neardea y fue con Rav Nachman, que era juez de Neardea y era de la familia de los exiliarcas, es decir, era descendiente de David Amelech, de la viuda nací, y eran un tipo de jajamim, que aparte de ser jajamim, tenían puestos políticos como...
Era el gobernante, o sea, de Israel.
Sí, era el gobernante realmente. Entonces, el tipo grosero que regresó a su pueblo y que en su pueblo el rab era Rav Nachman, acusó a Rav Yehuda y le dijo como, me hicieron esto y por favor aclara la situación y cita a Rav Yehuda en Neardea. Entonces, Rav Nachman, pues probablemente no sabía muy bien quién era Rav Yehuda, entonces citó a Rav Yehuda que vaya hasta Neardea para aclarar el asunto de por qué lo había excomulgado, ¿no? Rav Yehuda accedió a ir por honor a que pues era de los exiliarcas. Y bueno, en el proceso de que se conocieron, demostró mucha superioridad en conocimiento de todo tipo, Rav Yehuda sobre Rav Nachman, incluso burlándose de la soberbia y la ignorancia de Rav Nachman. Y la Gemara realmente está chistosa y pues, está bastante cómica porque Rav Nachman, como exiliarca fino, usaba como palabras fifís y le llamaba al banquito de una manera que Am Israel no le hablaba, y en lugar de decir etrog le decía etronga y como cosas así, y Rabbi Yehuda le dice como, ¿por qué le dices etronga y no etrog como siempre lo hicimos? O sea, entonces Rabbi Yehuda en este intercambio que tiene con Rav Nachman le demuestra que es un verdadero talmid jajam muy superior en conocimiento de Torah a Rav Nachman. Y en una de las dinámicas, entonces es chistoso porque le dice como, haz esto, no puedo hacerlo porque existe esta halajá, ¿no? Como que Rav Yehuda es muy frum y se sabe todas las halajot, y Rav Nachman no tanto. Entonces le dice, en una de esas conversaciones, Rav Nachman le dijo que saludara a su esposa. Ahorita se los leo en... A su esposa de él. Que se llamaba Yalta. Y Rabbi Yehuda contestó que la ley es que está prohibido, como ya dijo Shemuel, por Kolbe y Shaerba, que no podía saludar a su esposa Yalta. Y bueno, finalmente Rav Nachman se dio cuenta que Rabbi Yehuda era un gran jajam y tenía derecho alágico de hacerle jerem al tipo grosero de su pueblo y a despreciar públicamente a ese tipo, ¿no? Y bueno, lo importante de toda esta historia, obviamente, para nosotros, es el tema de Kolbe y Shaerba. Y dice, y es en la fuente número 2 lo que está subrayado. Nishdar Leamar Mor. ¿Sí, no?
Nishdar Leamar.
Shelama Leyalta. Amarle. Aji Amar Shemuel Kolbe y Shaerba. Entonces le dice, bueno, saluda a mi esposa, dile shalom a Yalta, mi esposa. Entonces le contestó Rav Yehuda, pues ya dijo Shemuel que Kolbe y Shaerba, no voy a hacerlo.
¿Por qué saludar? O sea,
¿Por qué saludar no lo iba a hacer? ¿Por qué por Kolisha? Porque si él le decía hola, él le iba a regresar el saludo, correcto. Pero y bueno... ¿Qué?
No están ni cantando ni en el Shema.
Entonces, justo se entiende como lo entendió el Rosh y como lo entendió Harambam y como lo entendieron muchos otros, como lo entendió Sefer Hasidim, que está hablando de Kol normal, porque nadie dice hola.
Me encantó.
Entonces, pues es una fuente talmúdica muy interesante que nos viene a demostrar, uno, que Kol Beishar Va es voz sin canto, como observaste. Kol Isha es un Isur independiente, sin relación a Kiryat Shema, en este caso. Y otra es como dato curioso, el Rif, si se acuerdan quién es el Rif, no menciona esta, sí menciona esta Gemara, pero omite Kol Isha.
Se salta
Kol Isha, significa que piensa que no es alajá.
No es cuerpo porque no se puede ver de ahí, pero se entiende que tampoco iba a disfrutar la de saludo.
No sabemos, probablemente sí había. La verdad es que no sabemos bien, no está claro de la fuente. De hecho, yo me inclinaría a pensar que justo él sí lo veía como algo un poco fuera del lugar, algo que quizás le iba a despertar algo. Sé que se escucha muy extremo, pero no entendemos el contexto en el que vivía.
También para que si está en una discusión de un veredicto de un esclavo, un señor grosero, como que no tiene nada que ver de saluda a mi esposa. No,
es que lo recibió Rav Nachman recibió a la viuda en su casa, ¿no? Sí.
Que le ofreció esto, que le dijo esto.
Que le dijo, siéntate aquí, sí, no puedo por esto. Saluda a mi esposa, esto, bueno.
Me demostró que si era también jamón, podía hacerle esto.
Correcto. Y bueno, o sea, no sabemos perfecto cuál es la intención de la Gemara en general de toda la historia, pero sí sabemos que nos está viniendo, en nuestro caso, estamos aprendiendo cómo está entendiendo Rav Yehuda y la Gemara, la halajá de Kol Beishar Va.
Perdón, ¿puedo decirle algo, Gabriel? Sí, o sea, hay halajot muy extremas que para nosotros vemos, que no entendemos el contexto, ¿no? O sea, hay Gemarot que hablan de que la mujer no salía de su casa, casi nunca. Salía una vez al mes. Pues, estás hablando de que era otra sociedad que la nuestra. Entonces, podría ser que realmente sí era algo que lo movía, que lo salude una mujer que no sea ella. Aunque nuestra sociedad es algo totalmente absurdo, en una sociedad distinta podría ser que sí.
Sí.
Alguien
también podría decir que el jajam se puede decir que es un esposo, pero tal vez en esta sociedad no.
Sí, no sabemos. O sea, al final, finalmente en la historia, Rav Nachman sí reconoció la superioridad de Rav Yehuda. Entonces yo creo que sí se dio cuenta que...
Supongo que lo que te quiere también enseñar la Gemara, o de que Rav Yehuda sí sabía la halajá y Rav Nachman no.
Pues sí.
Justo por eso le digo un saludo a
Rav Yehuda. No, y sobre todo decir, ¿cómo crees que el saludo va a provocar eso? Contestando a Gabriel. O sea... ¿Cómo puede ser que el saludo va a provocar eso? O sea, pues al final, o sea, justo Harambam y otros poskim sí están hablando de voz hablada. Entonces, ya más adelante vamos a ver que obviamente hay mil cosas que tienen que ver, pero sí hay un elemento del contexto y de la sensibilidad de cada persona para determinar cuál es la halajá. Y bueno, nos vamos a ir rápidamente a la tercera Gemara que está en Sota Mem Het, Amud Alef, que dice así. Amar Rav Yosef, la 3, está hasta abajo de la primera página. Amar Rav Yosef, Zambri Gabre de Anian Neshe. Entonces está diciendo Rav Yosef, cantan hombres y contestan mujeres. Pritzuta, es promiscuidad. Ahorita voy a explicar muy bien a qué se refiere esto. Y dice, Zambram Nashe de Anian Gabre, Kesh Beneorit. Cantan mujeres y contestan hombre, es como fuego en la paja. Le mainaf kamina, levatoleha mikameha. ¿Y cuál es la diferencia práctica entre esto? Que primero hay que anular la más grave, que es la de las mujeres cantando y los hombres respondiendo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La verdad es que no conozco perfectamente el contexto de la Gemara de cómo era, pero yo me lo imagino algo así como que era un tip, o sea, la Gemara nos está diciendo, no es una halajá, nos está enseñando, digamos, una situación promiscua para que aprendamos de ella y la evitemos, en donde dice, cuando cantan hombres y las mujeres responden spirit suit. Entonces digamos que los hombres están, ¡ay, la de un pirata es la vida mejor, se vive muy divertida! Las mujeres cantan, ¡vivimos borrachas y somos muy machas! Y eso es como que hay como un intercambio que, digamos, los hombres cantan y las mujeres responden. Entonces está diciendo eso, es promiscuidad. Y ahora está trayendo al inverso, las mujeres empiezan a cantar, ¡ay, la de un pirata es la vida mejor, se vive muy divertida! ¡Vivimos borrachos y somos muy machos y no nos preocupa la vida! Los hombres responden, ¡da! Entonces, diciendo, eso es mucho peor que Peritsut. Eso es echarle fuego a la paja. Básicamente es lo que está diciendo. Y dice, ¿y cuál es la diferencia práctica entre esto y el otro?
Si las dos son prohibidas.
Si las dos están prohibidas, si las dos están muy mal, ¿por qué está hablando de esta es esto? El otro dice, si el líder del pueblo tiene que anular una primero, que anule la que es peor, que son las mujeres cantando y los hombres respondiendo. Y bueno, nada más me pareció una gemara interesante y curiosa en donde se ve que el canto es mucho peor que la voz normal y incluso para muchas mujeres cantando juntas. Y estamos viendo una dinámica que en la época de la gemara se percibe promiscua, ¿no? Que está interesante. Y ya por último vamos a ver la última fuente de esta noche, que es Megilá Yutet, Amud Bet, que dice, Matnitin, o sea, está citando una Mishnah, Hakol Kesherim Likrotet HaMegilá, Hutz Meheresh Shote Bekatán, Rabbi Yehuda Machshir Bekatán. Entonces aquí la Megilá está diciendo, todos son aptos para recitar la Megilá, fuera de sordomudos, locos y niños. Rabbi Yehuda sí permite a los niños. Correcto. Entonces, yo de esta Mishnah, uno, quiero aclarar que la Megilá, obviamente todos sabemos que se recita con Teamim, que son cantos. Esa es la Ashkenazi, pero igual muy bonita. Estoy cantando, ¿me entienden? O sea, es una tonada. Entonces, la Megilá se recita con Teamim. Lo segundo es que la mujer no está listada dentro de las personas que no son Kesherim para leer la Megilá. Y obviamente la Megilá es algo que se lee en público también para hombres.
Pero a lo mejor lo obviaron.
Entonces,
todos pueden.
Dice, todos pueden, menos estos, esto y el otro. Yo creo que la Mishnah tenía que haber dicho explícitamente que la mujer no se podía para que aprendamos que no se puede. Y sobre todo porque tenemos un sistema de ley positivista en donde si algo no está explícitamente prohibido, está permitido. Y la próxima clase vamos a ver que Harambam, el Shulchan Aruj, y como se recita el pastel, Rav Ovadia Yosef, están de acuerdo con todo lo que acabo de decir de esta Mishnah. Y estas son las fuentes, o sea, pertinentes.
Que la mujer sí puede.
Que la mujer sí puede leer la Megilá para hombres. Y la Megilá es algo cantado. Y tiene mucho que ver porque obviamente hay algo que está la mujer en un ambiente público está cantando y está, vamos, o sea, que es la Megilá.
Parece que se contradice con todo lo que acabamos de ver.
Exacto. Entonces, vamos a ver cómo esta fuente va a jugar con la Lajá Pesuca que vamos a entender la próxima clase.
¿Pero dónde sale esa fuente?
¿Dónde
está escrito eso de Megilá?
¿La Mishnah?
La Mishnah. La Mishnah. O sea, aquí traje la Gemara que cita la Mishnah, que dice, Hakol Kesherim Likrotet HaMegilá, Hutz Meheresh Shote Bekatán. Entonces, pues estas son las fuentes pertinentes para esta noche. No sé si alguno tiene una pregunta. Es muy importante que de esta clase no tomen conclusiones alárgicas. La próxima clase vamos a ver el Pesaj de la Alajá. Y, o sea, obviamente mi intención de hacer esta clase es que no salgamos con un hueco en la cabeza y que otra vez no sepamos qué es lo que no está permitido, qué es lo que no está prohibido. O sea, que sí sepamos qué hacer con nuestras vidas, cómo enfrentarnos a esta situación y dónde están los límites de la alajá, ¿no? Entonces, muchas gracias por venir y
bienvenido. En el caso de bueno, ya sé que vamos a hablar de las alajotas, pero
sí.
Aquí entra también en juego un poquito lo que prohíben en algunos de los textos de hablar en Levayot o yo sé.
Sí, o sea, sí, eso lo podemos atender perfectamente la próxima semana y vamos a entender si está justificado o no y en qué contexto sí, en qué contexto no. Muchísimas gracias.